Aquella tarde yo volvía caminando desde la oficina de censura hacia el Hotel Florida y estaba lloviendo. Así que más o menos a la mitad del camino me harté de la lluvia y paré en Chicote a tomar un trago rápido. Era el segundo invierno de bombardeos en el sitio de Madrid. Había escasez de todo, incluyendo tabaco, y el ánimo de la gente estaba un poco de hambre continuamente. Uno podía volverse súbita e irrazonablemente irritado con cosas acerca de las cuales nada podía hacer, como el clima. Yo tendría que haber seguido a casa. Quedaba solo 5 manzanas más, pero cuando vi la entrada de Chicote pensé que tomaría un trago rápido y que después subiría esas 6 cuadras por la Gran Vía a través del barro y los escombros de las calles rotas por el bombardeo. El bar estaba repleto. Era imposible acercarse a la barra. Todas las mesas estaban llenas. Estaba lleno de humo, de canciones, de hombres de uniforme y del olor a chaquetas de cuero húmeda. Servían las bebidas por encima de una multitud que permanecía ahí hasta las 3 de la mañana. Un mozo que yo conocía encontró una silla en otra mesa y me senté junto a un alemán delgado, de cara blanca y una notoria nuez de Adán, a quien yo conocía porque trabajaba en la censura con otras 2 personas desconocidas para mí. La mesa estaba en medio del salón, algo a la derecha, mirando desde la entrada. Debido a las canciones no podía oírse la propia conversación y yo pedí un gin con angostura. Lo puse frente a la lluvia. El lugar estaba realmente atestado y todo el mundo parecía muy contento. Quizás estaban poniendo un poco demasiado alegres debido a un licor catalán recientemente fabricado que la mayoría bebía. Un par de personas que yo conocía me golpearon en la espalda y cuando la chica que estaba en nuestra mesa me dijo algo, no pude oírlo y respondí, por supuesto. Ella tenía un aspecto terrible ahora que yo había dejado de mirar alrededor y miraba nuestra mesa, realmente terrible. Pero cuando llegó el mozo, quedó claro que lo que ella me había pedido era servirse un trago. Su compañero no tenía un aspecto muy enérgico, pero ella era lo suficientemente enérgica como para los dos. Tenía una de esas caras fuertes, semiclásicas, esculpida como la de un domador de leones. Y al muchacho que estaba con ella le hubiera sentado bien una vieja corbata de colegio. Sin embargo, no usaba corbata. Tenía una campera de cuero tal como el resto de nosotros. Solo que no estaba mojada porque habían llegado ahí antes de que la lluvia comenzara. Ella también tenía una campera de cuero que le iba bien a su tipo de cara. En ese momento, yo estaba deseando no haberme detenido en Chicote, sino haber ido directamente a casa, donde ya podría haberme cambiado la ropa y estar seco y tomar un trago cómodamente en la cama con los pies levantados. Me sentía cansado de mirar a estas parejas jóvenes. La vida es muy corta y las mujeres feas muy largas. Y sentado ahí en la mesa decidí que, aun cuando fuera un escritor de quien se supone que tiene una curiosidad insaciable con respecto a todo tipo de gente, en verdad a mí no me importaba nada averiguar si estos dos estaban casados, qué veía cada uno en el otro, cuál era su filiación política, o si él tenía algo de plata, o si ella tenía algo de plata, o cosa alguna acerca de ellos. Decidí que deberían estar trabajando en la radio, quizás. Cada vez que uno veía civiles de extraño aspecto en Madrid, siempre trabajaban en la radio. De modo que para decir algo, elevé mi voz sobre el bullicio y pregunté, ¿ustedes están en la radio? Sí, dijo la chica, así que sí, estaban en la radio. ¿Cómo está, camarada? Le dije al alemán. Muy bien, ¿y usted? Mojado, dije. Y él se rió ladeando su cabeza hacia un costado. ¿No tiene un cigarrillo? Preguntó. Le acerqué mi penúltimo paquete de cigarrillos y él tomó 2. La chica enérgica tomó 2 y el joven con cara de vieja corbata de colegio tomó 1. Sírvase otro, le grité. No, gracias, contestó. Y en cambio lo tomó el alemán. No le molesta, ¿no? Dijo sonriente el alemán. No, claro que no, dijo. Realmente me importaba y él lo sabía, pero él quería tanto los cigarrillos que, bueno, daba lo mismo. Las canciones habían parado momentáneamente, o se había hecho un claro en ellas, como a veces sucede en una tormenta, y podíamos oír todo lo que decíamos. ¿Hace mucho que está acá? Me preguntó la chica enérgica. Su pronunciación era extraña. Ando de un lado a otro, dije. Tenemos que hablar seriamente, dijo el alemán. Quiero conversar con usted. ¿Cuándo podríamos hacerlo? Yo lo llamo, le dije. Este alemán era un tipo muy extraño, a ninguno de los buenos alemanes le gustaba. Vivía con la ilusión de que podía tocar el piano, pero se comportaba perfectamente siempre que lo mantuviera alejado de los pianos. A menos que estuviera cerca del alcohol o de la oportunidad de chismear. Y nadie había podido hasta la fecha mantenerlo alejado de estas dos cosas, el alcohol y los chismes. Lo que mejor hacía era chismear, y siempre sabía algo nuevo y de gran descrédito acerca de cualquier persona que uno pudiera mencionar de Madrid, Valencia, Barcelona y otros centros políticos. En ese momento empezaron de nuevo las canciones, y no se puede chismear muy bien a los gritos, de modo que pareció que iba a ser una tarde aburrida en Chicote, y decidí que me iría tan pronto como pagara mi próxima consumición. Empezó en ese mismo instante. Un civil de traje marrón, camisa blanca, corbata negra, peinado decididamente hacia atrás, desde una frente más bien alta que había estado payaseando de mesa en mesa, salpicó a uno de los camareros con un aparato de Flea. Todos se rieron, menos el mozo, que en ese momento llevaba una bandeja llena de bebidas. Estaba indignado. «No hay derecho», dijo el mozo. «Esto significa, no tenés razón para hacer eso, y es en España la protesta más simple y enérgica». El hombre del Frit, encantado con su éxito y al parecer sin darle la menor importancia al hecho de que se estaba en el segundo año de la guerra, que vivía en una ciudad sitiada donde todo el mundo estaba tenso y que él era solo una de las cuatro personas vestidas de civil en todo el local, salpicó entonces a otro mozo. Miré alrededor en busca de un lugar donde meterme. También este mozo estaba indignado y el hombre del Frit lo salpicó dos veces más, alegremente. A alguna gente todavía le pareció gracioso, incluso a la chica enérgica, pero el mozo permaneció ahí sacudiendo la cabeza. Sus labios temblaban. Era un hombre viejo y por lo que yo sabía trabajaba en Chicote desde hacía 10 años por lo menos. «No hay derecho», dijo con dignidad. No obstante, la gente se había reído y el hombre del Frit, sin advertir cómo habían cesado las canciones, mojó con su aparato la parte posterior del cuello de un mozo. Con la bandeja en las manos, el camarero se alejó. «No hay derecho», dijo. Esta vez no era una protesta, era una amenaza, y yo vi como tres hombres de uniforme se dirigieron desde una mesa hacia el hombre del Frit, y lo siguiente fue que los cuatro salieron precipitadamente por la puerta giratoria y se oyó un golpe cuando alguien le pegó en la boca al hombre del Frit. Alguien había levantado el aparato del Frit y lo arrojó hacia afuera. Los tres hombres regresaron con aspecto serio, duro y muy rígido. Después la puerta giró y entró el hombre del Frit. Tenía el cabello sobre los ojos, había sangre en su cara, su corbata estaba corrida a un lado, su camisa estaba rasgada. Tenía nuevamente en su poder el aparato del Frit, y al precipitarse en el salón, con mirada salvaje y cara pálida, echó un chorro desafiante, general e indeterminado, en dirección a todos los presentes. Vi cómo uno de los tres hombres se encaminaba hacia él, vi la cara de ese hombre. Lo acompañaban ahora otros hombres, quienes llevaron a la fuerza al hombre del Frit hasta una mesa situada a la izquierda del salón. El hombre del Frit luchaba ahora rudamente, y cuando se produjo el disparo, tomé del brazo a la chica enérgica, me abalancé hacia la puerta de la cocina. La puerta de la cocina estaba cerrada y no se dio cuando la empujé con mi hombro. «Agáchese acá, detrás del ángulo de la barra», dije. Se arrodilló ahí. «Bueno, silencio», dije, y la empujé hacia abajo. Estaba furiosa. Todo el mundo había abandonado el salón, excepto el alemán que permanecía detrás de una mesa, y el muchacho con aspecto de colegial que estaba de pie, pegado a un rincón de la pared. Sobre un banco colocado a lo largo de la pared, tres muchachas muy teñidas de rubio, con las raíces de su cabello oscuras, estaban de puntillas para poder ver, y gritaban sostenidamente: «No tengo miedo», dijo la enérgica. «Esto es ridículo». «No querrás que te peguen un tiro en una pelea de café», dije. «Si ese rey del Frit tiene amigos por acá, esto puede ser muy malo». Pero evidentemente no tenía amigos, porque la gente comenzó a guardar sus revólveres. Alguien hizo descender a las rubias chillonas. Todos los que se habían acercado cuando se produjo el disparo se apartaron del hombre del Frit, que yacía quietamente de espaldas al suelo. «Nadie puede salir hasta que llegue la policía», gritó alguien desde la puerta. Dos policías con rifles provenientes de la patrulla callejera estaban de pie junto a la puerta, y al hacerse ese anuncio vi seis hombres en formación, tal como el alineamiento de un equipo de fútbol después de un amontonamiento, que salían a través de la puerta. Tres de ellos eran los que en un principio habían echado afuera al rey del Frit. Uno era el hombre que lo mató. Pasaron directamente entre los policías con rifle, y una vez que salieron, uno de los policías cruzó con su rifle la puerta de entrada y gritó: «Nadie puede salir, absolutamente nadie». ¿por qué se fueron esos hombres? ¿Para qué retenernos a nosotros si alguien se fue? Eran mecánicos que tenían que regresar al campo de aviación, alguien dijo. Pero es que si alguien se ha ido, es tonto retener a los demás, se quejaron. Bueno, todo el mundo debe esperar a que llegue la seguridad. Las cosas deben ser hechas legalmente y en orden. Pero no se da cuenta de que si alguno se fue, es tonto retener a los demás. Nadie puede retirarse, todos tienen que esperar. Es cómico, le dije a la chica enérgica. No lo es. Es simplemente horrible, dijo la chica. Estábamos de pie ahora y ella miraba indignada hacia donde yacía el rey del Flea. Sus brazos estaban abiertos de par en par y tenía una pierna encogida. Voy a ayudar a ese pobre hombre herido. ¿Por qué nadie lo ayudó ni hizo algo por él? Yo lo dejaría solo, dije. No vas a querer verte envuelta en esto. Pero es que sencillamente es inhumano, dijo la chica. Tengo práctica como enfermera. Le voy a dar los primeros auxilios. Yo no lo haría, dije. No te acerques a él. ¿Por qué no? Estaba muy trastornada, casi histérica. Porque está muerto, le dije. Cuando llegó la policía, retuvo a todos ahí durante 3 horas. Comenzaron por oler los revólveres. De esa manera podían descubrir cuál había disparado recientemente. A cabo de 40 revólveres pareció que se habían aburrido de esto y de todos modos, lo único que podía olerse eran camperas de cuero mojado. Después se sentaron en una mesa, situada justo detrás del ex rey del Fleet, que yacía en el piso, algo así como una caricatura de cera gris de sí mismo, con manos de cera gris, cara de cera gris, y se pusieron a examinar los documentos de la gente. A través de la camisa rasgada se podía ver que el rey del Fleet no tenía camiseta y las suelas de sus zapatos estaban agujereadas. Parecía muy chico y lastimoso tendido ahí en el suelo. Había que pasar por encima de él para llegar hasta la mesa en que 2 policías, vestidos muy sencillamente, examinaban, sentados, los documentos de identificación de todos. El marido extravió y encontró sus papeles varias veces con nerviosidad. En algún lugar guardaba un salvoconducto, pero se le había traspapelado en un bolsillo y no hacía más que buscarlo y transpirar hasta que lo encontró. Entonces, lo guardó en otro bolsillo y tuvo que buscarlo nuevamente. Mientras hacía esto, transpiraba intensamente, lo que le ensortijaba el pelo y le enrojecía la cara. Ahora parecía como si no solamente hubiera tenido una vieja corbata escolar, sino también una de esas gorras chicas que usan los chicos de los cursos inferiores. Se oyó hablar de cómo los sucesos avejentan a la gente. Bien, este homicidio había hecho que pareciera 10 años más joven. Mientras esperábamos, le dije a la chica enérgica que todo este asunto constituía un excelente relato y que alguna vez lo escribiría. La manera en que los 6 se habían alineado en una sola fila y se abalanzaron sobre la puerta había sido muy impresionante. Ella se desconcertó y dijo que yo no podía escribirlo porque perjudicaría a la causa de la República Española. Dije que hacía mucho que estaba en España y solía haber una cantidad fenomenal de matanzas cerca de Valencia en los antiguos tiempos de la monarquía, que durante 400 años antes de la República en Andalucía se traspasaban los unos a los otros con grandes cuchillos llamados navajas, y que si yo había visto una matanza cómica en Chicote durante la guerra, podía escribir al respecto tal como si hubiera ocurrido en Nueva York, en Chicago, en Key West o en Marsella. Nada tenía que ver con la política. Ella dijo que yo no debía hacerlo. Probablemente un montón de gente dijera lo mismo que ella. El alemán parecía estar de acuerdo en que, de todos modos, era un cuento muy bueno, y yo le di mi último camel. Bien, como sea, finalmente, después de casi 3 horas, la policía dijo que podíamos retirarnos. En el Hotel Florida estaban algo preocupados por mí, porque en esos días, con los bombardeos, si uno salía a pie para su casa y no llegaba ahí, cuando cerraban los bares a las 7:30, la gente se preocupaba. Me alegró volver a casa y relaté el cuento mientras preparábamos la cena en un calentador eléctrico y tuvo mucho éxito. Bueno, dejó de llover durante la noche, a la mañana siguiente era un día hermoso, brillante, frío de principios de invierno. Y a las 12:45 abrí las puertas giratorias de Chicote para probar un poco de gin tonic antes de almorzar. A esa hora había poca gente ahí y 2 camareros y el patrón se acercaron a la mesa. Todos estaban sonrientes. ¿Capturaron al asesino?, pregunté. No haga bromas tan temprano, dijo el gerente. ¿Lo vio usted hacer fuego? Sí, le dije. Yo también, dijo él. Estaba precisamente acá cuando ocurrió, señaló una mesa del rincón, pero puso el revólver directamente sobre el pecho del hombre cuando disparó. ¿Y cuánto tiempo retuvieron a la gente? Oh, hasta después de las 2 de la mañana. No vinieron a buscar el fiambre. Empleó la excepción en español coloquial de la palabra cadáver, la misma que se usa en los menús para la carne fría. No vinieron a buscar el fiambre hasta las 11 de la mañana. Pero usted todavía no sabe nada de esto, dijo el patrón.
No, seguro que no sabe, dijo un mozo.
Es una cosa muy extraña, dijo el otro mozo, muy raro.
Y también triste, dijo el patrón moviendo la cabeza.
Sí, triste y curiosa, dijo el mozo, muy triste.
Cuénteme.
Es que es una cosa muy rara, dijo el patrón.
Cuénteme, ah, cuénteme, dije.
El patrón se inclinó sobre la mesa muy confidencialmente.
En el aparato de Flea, ¿sabe usted?,
me dijo el patrón,
había agua de colonia, pobre tipo.
Bueno, no era una broma de tan mal gusto, ¿no es cierto?, dijo el mozo.
En realidad el tipo solo estaba alegre. Nadie debió haberse sentido ofendido, dijo el patrón, pobre tipo.
Ajá, dije. Solo quería que todo el mundo pasara un buen rato.
Sí,
dijo el patrón. Fue realmente un lamentable malentendido.
¿Y qué pasó con el aparato de Flea?
La policía se lo llevó. Se lo enviaron a su familia.
Ah, me imagino que van a estar contentos de tenerlo, dije.
Sí, dijo el patrón. La verdad, un aparato de Flea es útil, siempre.
¿Qué hacía él?,
pregunté.
Era ebanista.
¿Estaba casado?
Sí.
Esta mañana su esposa estuvo acá con la policía.
¿Qué dijo ella?
Se dejó caer a su lado y dijo, Pedro, ¿qué te hicieron, Pedro? ¿Qué te hizo esto a vos, Pedro, Pedro?
Después la policía tuvo que quitarla de ahí porque no podía controlarse, dijo el mozo.
Parece que era débil del pecho, dijo el patrón. Luchó en los primeros días en la sierra, pero era demasiado débil del pecho para poder seguir.
¿Sí?
Y ayer por la tarde salió por la ciudad para pasar un buen rato, sugerí.
No, dijo el patrón. Como usted puede ver, es muy raro, todo es muy raro. Esto lo aprendí de la policía, que es muy eficiente, si le dan tiempo.
Interrogaron a camaradas del negocio en que trabajaba. Eso lo localizaron por el carnet del sindicato que tenía en el bolsillo. Ayer compró el aparato de Flea y agua de colonia para hacer una broma en un casamiento. Compró esas cosas en la vereda acá de enfrente. En el frasco de colonia había una etiqueta con la dirección. La botella estaba en el excusado. Fue ahí donde llenó el aparato de Flea. Después de hacer esas compras, debe haber llegado acá al empezar la lluvia.
Sí, yo recuerdo cuando entró, dijo un mozo.
Y en medio de tanta animación con las canciones, él también se alegró.
Estaba alegre del todo, dije. En realidad estaba como flotando.
El patrón prosiguió con su inexorable lógica española. Esa es la alegría de beber con una debilidad en el pecho, dijo.
Este cuento no me gusta mucho, dije.
Escuche, dijo el patrón, qué raro es. Su alegría entra en contacto con la seriedad de la guerra como una mariposa.
Sí, como una mariposa, dije, exactamente como una mariposa.
No estoy bromeando, dijo el patrón, ¿lo ve usted? Como una mariposa y un tanque. Esto lo satisfizo enormemente, estaba adentrándose en la verdadera metafísica española.
La casa lo invita con un trago, dijo. Usted debe escribir un cuento acerca de esto.
Recordé al hombre del aparato del Flea con sus manos de cera gris y su cara de cera gris, con sus brazos abiertos de par en par, sus piernas encogidas. Parecía un poco una mariposa, no demasiado, por cierto, pero su aspecto tampoco era muy humano. Me recordaba más a un gorrión muerto.
Voy a tomar el gin con tónica de quinina, dije.
Tiene que escribir un cuento sobre esto, dijo el patrón. Acá hay suerte.
¿Suerte?, dije.
Mire, anoche una chica inglesa me dijo que no debería escribir acerca de esto, que sería muy malo para la causa.
Ah, qué disparate, dijo el patrón.
Es muy interesante y muy importante. La alegría malentendida tomando contacto con la mortecina seriedad que hay siempre acá. Para mí es la cosa más rara e interesante que vi últimamente. Usted debería escribirlo.
Muy bien, dije sin duda.
¿Tiene él algún hijo?
No.
Le pregunté a la policía, pero usted debe escribirlo y debe titularlo La mariposa y el tanque.
De acuerdo, dije, lo haré. Pero no me gusta mucho el título.
El título es muy elegante, dijo el patrón. Es pura literatura.
Bueno, dije, está bien. Así lo vamos a llamar, La mariposa y el tanque.
Y permanecí sentado ahí en aquella brillante mañana alegre, en ese lugar que olía limpio y a recién aireado y barrido, con el patrón, que era un viejo amigo y que ahora estaba muy contento con la literatura que los dos hacíamos. Tomé un sorbo de gin tonic, miré a través de la ventana protegida con bolsas de arena y pensé en la esposa ahí arrodillada diciendo, Pedro, Pedro, ¿quién te hizo esto, Pedro? Y pensé que la policía jamás se lo iba a decir, aun cuando supiera el nombre del hombre que apretó el gatillo. Thank you.
La mariposa y el tanque, Ernest Hemingway.